¿Cómo están? Qué gusto poder nuevamente estar juntos estudiando la Palabra de Dios. ¿Cuántos quieren estudiar la Palabra de Dios? Interesante. Una de estas mañanas, tomando mate, el mate me hace filosofar. Amén. Y de repente se me puso, ¿qué sucede los domingos en la tierra? Y es interesante porque alrededor de 3 millones, poco más, de iglesias evangélicas alrededor del mundo están haciendo lo que hoy estamos haciendo acá. Se están juntando, están aprendiendo. Alrededor de 400.000 iglesias están ahora celebrando este momento, esta experiencia colectiva en Estados Unidos. Y me puse a pensar lo siguiente: ¿qué es lo que espera el que predica de los que están sentados? Y empecé a escribir una lista simple, pero para que ustedes conozcan qué es lo que está de este lado. Por ejemplo, que vengan. Cuando llueve, temblamos. ¿Vendrán o no vendrán? De repente, que lleguen a tiempo. Porque cuando empieza la primera canción, miramos y decimos, ¿dónde están? Pero ahí van llegando, ahí van llegando. Y empieza a relajarse el corazón. De repente lo que esperamos es que estén atentos, que estén metidos, que entiendan lo que se está enseñando. Y en última instancia, que haya respuesta. Respuesta a los diferentes desafíos que a través de este lugar, guiados por el Espíritu Santo, sean lanzados y que el Espíritu Santo te mueva y te convence de tomar decisiones. Ahora, me hice la pregunta contraria. ¿Y qué es lo que espera el que está sentado del que está hablando? Y me salió otra lista. ¿Esperan que se predique la palabra? Que haya un contenido que no se construya a partir de lo que el predicador cree que dice la palabra, sino de lo que el autor dijo y escribió en la palabra de Dios. Que lo que se enseña tenga orden, sea simple, pueda ser entendido. Que lo que se enseñe sea relevante y tenga una aplicación para que la enseñanza no se transforme en una clase de teología de un seminario, sino que haya una conexión en lo que vayamos a leer y en lo que me sucede a mí. Y que al final haya un espacio para que podamos tomar decisiones, las cuales van desde algo relacionado a lo que se enseñó. Si, por ejemplo, la predicación fue sobre el amor al enemigo, bueno, que haya un espacio para que yo pueda tomar la decisión porque estoy sufriendo, porque no puedo amar a mis enemigos, o el perdón. Ese tipo de decisiones. Y otro tipo de decisión que es la más importante, que es la razón de ser por el cual estamos aquí, que es invitar siempre, porque es el compromiso de Champion Forest, siempre invitar a que haya gente a que tome la decisión de seguir a Jesucristo. Ahora, como estoy frente a mucha gente que ya tomó esa decisión, quiero hacer una reevaluación de las decisiones que a lo mejor tomaste o posiblemente hoy te atrevas a tomar. Lo primero es, ¿qué es seguir a Cristo? ¿Qué es tomar la decisión de seguir a Jesús? En realidad, decidir a Jesús es creer, decir conmigo, creer, creer que por amor Él murió en una cruz, siendo el Hijo de Dios, cargó mis pecados, al tercer día resucitó, y ahora tengo salvación y tengo vida eterna. Creo que Él murió en ese lugar y resucitó en ese lugar, como se testificaba y se evangelizaba en aquella época, lo creo. Pero resulta que aceptar El seguir a Jesús tiene un precio, el cual es humillarse, reconocer que somos pecadores y arrepentirnos de nuestros pecados. Un momento, acá se complicó la cosa. ¿Por qué? Porque a través de una decisión, levanto mi mano o paso al frente o hablo con alguien, yo decido creer en Jesús. Pero a través de un proceso, yo confieso y me arrepiento de mis pecados. A ver, ¿podría explicar un poquito más estos dos conceptos? Claro que sí, gracias por preguntarlo. Déjame hacer una evaluación. A ver, todas estas decisiones estoy haciendo para que hagas un checklist. Ok, esto voy bien. Esto es lo que he decidido, por eso estoy acá. O esto es lo que me falta decidir. Primero hablamos de confesión. ¿Qué es confesar? Mirá lo que encontré. Es un proceso por el cual expongo como una verdad algo que estaba en silencio y en el secreto. Es algo que estaba en la luz, que ahora está en la luz, pero antes estaba en la oscuridad. Es reconocer no solamente algo puntual que hice o estoy haciendo, robé, mentí, sino que es reconocer también que soy esclavo del pecado y necesito ser liberado. Eso es confesar. Por eso Juan, en el capítulo 1, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Así que cuando uno cree y decide seguir a Jesús, ahora hay una verdadera razón para confesar lo malo. Él nos perdona y nos limpia de toda maldad. ¿Lo ves? Ok, pero no es fácil. El segundo aspecto, además de confesar, es arrepentirme de lo que estoy confesando. ¿Qué significa la palabra arrepentimiento? Hay un sentido en hebreo de la palabra arrepentimiento que significa naham. Ahí lo tenés. Naham. Naham quiere decir suspirar. Como Dios no comete errores, cuando en la palabra encontramos que Él se arrepiente de algo, por ejemplo, en Génesis 6, dijo Jehová: raeré, raeré quiere decir eliminar. Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. A ver, este arrepentimiento no tiene que ver con aceptar que se había equivocado al crear al hombre, sino que en su corazón hay tristeza al ver las malas conductas del hombre que él mismo creó. Entonces, su reacción es de suspiro. ¡Qué tristeza! A veces querés matar a tu hijo, pero no lo vas a matar, es una forma de decirlo. ¡Te quiero matar! ¿Por qué? Porque es el dolor y el suspiro de decir: me duele lo que está haciendo. No aguanto lo que está haciendo, pero no estás arrepentido de haberlo tenido. El otro sentido de la palabra arrepentimiento es teshuva. Déjame explorar un poquito más esto. Antes, naham era suspiro, el arrepentimiento de Dios. Teshuva es el cambio de dirección. En otras palabras, al arrepentirme de mis pecados, ahora tengo convicción en mi corazón que debo alejarme de todas las malas conductas y decido a partir de este momento, teshuvá, caminar hacia la santidad de Dios. Me aferro y obedezco la única verdad, la palabra. Amén. Qué complicado esto, ¿no? Me arrepiento. Y otra vez, me arrepiento. Y otra vez. Y qué interesante que confesamos nuestros pecados, Y muchas veces lo confesamos no porque estamos arrepentidos, sino porque tenemos remordimiento. Momento. ¿Cómo remordimiento? Déjame explicarte lo que significa tener remordimiento, que no implica estar arrepentido. El remordimiento es lo opuesto al arrepentimiento, a pesar de que los dos tienen su origen en la culpa. Como me siento mal, reacciono. Mientras el arrepentimiento es un cambio de dirección hacia una conducta mala, si esto me conducía a algo que era malo, cambio totalmente de dirección. El remordimiento es una sensación de culpa o malestar por una conducta mala que necesito confesarla, pero no me garantiza que estoy dispuesto a cambiarla o a dejarla. Por eso vuelvo y me la paso pasando al frente creyendo que estoy arrepentido y en realidad siento culpa y remordimiento por lo que estoy haciendo. Eso no es arrepentimiento. Arrepentirse de estar bebiendo es dejar de beber. Remordimiento por estar bebiendo es pedir perdón sin estar dispuesto a dejar de beber. Por eso es vital entender esta diferencia. Mira lo que decía Spurgeon. Saber la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento es saber la diferencia entre vida y muerte. Ahora, seguramente te estarás preguntando, ¿por qué todo esto? Simplemente para que antes de que comience a explicar lo que es arrepentimiento genuino, vayas reflexionando en tu corazón si realmente sos alguien que ha experimentado arrepentimiento por lo que hizo, lo que estás haciendo, o simplemente sos alguien que ha sentido remordimiento por lo que hizo o estás haciendo, porque en nuestro pasaje de Segunda Crónicas el mensaje es claro y te lo recuerdo. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca, abandona la mala conducta. ¡Abandona! Eso no es remordimiento, es arrepentimiento y cambio de dirección. Ahora, voy a hacer una pausa. Las mujeres, pónganse de pie. Y no porque tienen conducta mala, ¿eh? Ok. Porque los hombres están diciendo, ¡por fin! No. Reprendo ese pensamiento del enemigo. ¿Cuántas mujeres en este lugar? Ok, escúcheme bien. Una de las expectativas que la persona que está en este lugar, que es circunstancial, a veces me toca a mí, el pastor Ramón está acá, Alex está allá, y las personas van y vienen, pero la iglesia es la que prevalece, continúa estudiando. Una de las cosas es que no solamente todo lo que se enseñe quede en teoría. ¡Qué lindo! ¡Wow! ¡Cómo me gustaría! No alcanza con desear, hay que poner en práctica. Y que yo sepa, Crónica dice, si mi pueblo se humilla, ora y le busca, hay perdón de pecado y restauración de la tierra. Así que, escúchame bien el desafío. Este sábado, mujer, hay que hacer historia. Ah, bueno, cierre sus ojos, vamos a terminar la reunión, no hay problema. Hay que hacer historia este sábado. Hay que hacer historia este sábado. ¿Por qué? Porque este lugar tiene que estar explotado de mujeres que están poniendo en práctica lo que la palabra dice. Entonces eso quiere decir que se entendió. Porque si la mujer se humilla ahora y busca, y busca al Señor, el Señor la bendice. Así que yo no sé cómo le va a hacer Nora en la capilla. Y oremos para que el Marshall no venga, pero no van a entrar. Y te prometo que los hombres vamos a cuidar de nuestros hijos. ¿Cuántas van a venir? ¿Cuántas van a venir? Me quedo hasta acá que todas levantan la mano. ¿Cuántas van a venir? Pongan en práctica lo que se está aprendiendo. Ahora, toma tu lugar. Y acordate que al finalizar vas a tener la posibilidad encima de poder agarrar unos unas invitaciones para que, amigas, acordate, todo tiene un propósito, que es que más gente conozca del Señor. Ahora, sigo con el tema. Porque me quedé en que si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla ahora y abandona la mala conducta. Déjame analizar lo que es la palabra abandonar. Abandonar no es sentir remordimiento por lo que hice. Abandonar es teshuvá, es cambio de dirección, es rechazo total al pecado. ¡Se acabó! ¡Nunca más! ¡No lo vuelvo a hacer! ¡Me alejo! ¡Si es malo, huyo! Pero pastor, esto no es fácil. Claro que no es fácil, por eso lo estamos enseñando y una y otra vez. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Por eso vos y yo no estamos en condiciones de autoconvencernos de que podemos rechazar el mal. Es imposible. Por eso Dios primero envió a Jesús para darnos salvación y luego envió al Espíritu Santo. Mira lo que dice Juan 14, 26. El Consolador, el Espíritu Santo, el Padre lo envió para que enseñe todas las cosas y recuerde todo lo que Jesús dijo. Necesitamos que se nos enseñe y se nos recuerde. Se enseñe y se nos recuerde lo que Jesús enseñó. Por eso arrepentimiento, teshuvá, que es cambio de dirección, no es un esfuerzo humano, sino que es algo que tiene que ser guiado por el Espíritu Santo, el cual está en tu vida a partir de que creíste en lo que Jesús hizo por amor, con dos propósitos: enseñar y recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Ahora, ¿por qué todo esto? Para que entiendas que la confesión y el arrepentimiento es un proceso, no es un evento. El arrepentimiento tiene que ver con Dios y la toma de conciencia de nuestra ofensa hacia Él. No tiene que ver con nosotros y la culpa. Eso es remordimiento. Y como Dios lo sabe y nos ama tanto, es increíble que a través de su palabra no solamente nos enseña lo que es el pecado, sino a cómo vivir un arrepentimiento genuino. Y para esto me gustaría analizar unos versículos que escribió Pablo a la iglesia de Colosenses, donde intentaré poder responder una pregunta que creo que debe estar rondando en la mayoría de sus cabezas. Una pregunta que se debe haber generado a partir de toda esta introducción para que entiendas el proceso por el cual has caminado, que es, ¿cuáles son los pasos entonces para tener un arrepentimiento genuino y yo pueda abandonar la mala conducta? Claro, que haya pasos no significa que sea simple, no significa que sea fácil, que sea una receta mágica, porque romper una mala conducta es difícil. Y peor, cuando esa conducta era algo normal en tu vida. Y de repente hay que abandonarla por una convicción del corazón. Así que a veces no es fácil. Y estos son los tres consejos que le da Pablo a la iglesia en Colosenses. ¿Está listo? Número uno, para el arrepentimiento, para que sea genuino, hay que tener claridad. ¿Claridad de qué? Claridad en la decisión que he tomado de seguir a Jesús. ¿Qué es tener claridad? Mira lo que dice Pablo. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concéntrense su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ustedes estaban muertos y su vida está escondida ahora con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en la gloria. Escucha bien, para hacer algo en la vida, primero hay que aprenderlo. Yo soy músico, pero para ser músico tuve que aprender música. Un mecánico, para ser mecánico, tiene que aprender de motores. Un piloto lo mismo, un médico lo mismo. Es imposible hacer algo sin saberlo hacer. Primero aprendo, después hago. Para ser cristiano, yo debo saber quién soy en Cristo. Escucha esto. Si el aprender siempre viene antes que el vivir, eso quiere decir que la palabra siempre vendrá antes que el hacer. Yo tengo que saber y entender la verdad para poder hacer. Por eso, escucha esto, como Satanás, esto lo sabe muy bien. No solo él siempre va a intentar mantenernos ignorantes en el conocimiento de Dios, sino que también impotentes en nuestra vida espiritual para no producirnos. Por eso leemos una y otra vez la palabra, no para admirarla, no para cumplir una rutina diaria, sino para aprenderla y sellarla en el corazón. Aprenderla y sellarla en el corazón. Producto de lo que esté sellado y que la sepa, voy a poder hacer. Si estás teniendo dificultades en el hacer, es que estás descuidando tu conocimiento de la palabra. Entonces, un momento, acláreme un poco entonces qué es la claridad que tenemos que tener. Escucha esto. Ahora que hemos muerto al pecado y tenemos una vida en Jesús, ahora tenemos que mirar las cosas de arriba y no en lo terrenal. Como decía Pablo, que estando en la cárcel, le escribió a la iglesia de Filipos y le decía, desde la cárcel a la iglesia, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Desde la cárcel, ¿por qué? Porque él miraba lo de arriba, no lo terrenal. No miraba las rejas, miraba lo que le esperaba. Miraba a su Padre celestial. Cuando tengo claro que fui muerto al pecado y ahora mi vida está escondida en Cristo, mis convicciones de arrepentimiento se fortalecen. No me importa lo que siento o lo que pienso, me importa lo que sé. Cuando Cristo se manifieste, voy a ser manifestado con Él en su gloria. Si esto lo tengo claro, entonces, más que remordimiento por lo que hice, voy a tener un arrepentimiento genuino. Y voy a poder decirle al Señor las mismas palabras que le dijo David. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Arrepentimiento. Y además, la claridad me va a permitir entender la diferencia, escucha esto, entre atrición y contrición. La atrición es el arrepentimiento por el pecado provocado por el temor a las consecuencias. Me agarraron, me cacharon. ¿Ahora qué va a pasar? No sé qué hacer. Y ahora estás aterrado y estás arrepentido, no por lo que hiciste, sino por lo que te va a pasar. Contrición es el arrepentimiento por haber ofendido a Dios y sentir un profundo dolor por haber contristado al Espíritu Santo. El tener claridad me permite entender que no me arrepiento por temor a la represalia, sino porque repudio el pecado que hay en mí. Claridad. Número 2. ¿Cuándo un arrepentimiento es genuino? Cuando se decide accionar. Primero, claridad. Yo tengo que saber quién es Cristo, quién era yo y quién soy yo. Ahora, accionar. Mira lo que dice Pablo. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impurezas, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, lo cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Versículo 7, ustedes las practicaron en otros tiempos, cuando vivían en ellas, pero ahora abandonen, no es remordimiento, arrepentimiento, abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Los por tanto de Pablo son extraordinarios, porque significan decidan, por lo tanto, actúen, hagan algo, jalen, muévanle, Si te caíste, levántate. No se queden quietos. Tomen acción. Mira lo que dijo alguien por ahí. El viaje más largo que harás siempre es el que va desde tu cabeza hasta tu corazón. En ese viaje donde te pasás la mayor cantidad de tiempo pensando, ¿lo hago o no lo hago? ¿Me arrepiento o no arrepiento? ¿Lo digo o no lo digo? No podés quedarte atorado pensando si debes o no arrepentirte. Algo tenés que hacer. La decisión de arrepentimiento necesita pies. La decisión de arrepentimiento necesita rodillas. La decisión de arrepentimiento necesita acción. La decisión de arrepentimiento necesita convertirse en un estilo de vida y no en un evento del domingo pasando al frente. Así que el pasaje es claro. Matemos la carne. Exterminemos el pecado. No se trata de reducir nuestra vida pecaminosa poco a poco para que no sea grande el sufrimiento. Se trata de morir al pecado, tal cual lo hizo Jesús en la cruz por nuestros pecados. El arrepentimiento es genuino cuando tratamos de una manera radical el pecado. Por eso Pablo le decía a su discípulo Timoteo, huye, corre de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor, la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. No tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleito. ¡Huye! ¡Corta! ¡Abandona todas las malas conductas! Arrepentirse no es desear no tener más discusiones sin sentido, sino que es decidir dejar de discutir por cosas que no tienen sentido y terminarán en pleito. ¡Inmadurez! El arrepentimiento necesita acción. Si no, sentiste remordimiento. Porque el remordimiento es como una mecedora. Te sentás, pero no avanzás. Y no sé si te diste cuenta que Pablo, interesantemente, enumera dos listas de pecados. La primera lista tiene que ver con lo que sentimos y lo que hacemos. Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, lo cual es idolatría. Escucha esto, esta lista se refiere al amor pervertido. Por eso es una lista de pecados sensuales que encontramos en la industria del entretenimiento y es el que más vos y yo consumimos. El arrepentimiento genuino comienza con la decisión de dejar de ver basura que contamina el corazón. ¡Eso es acción! La segunda lista tiene que ver con lo que decimos. La primera con lo que hacemos. La segunda con lo que decimos. Enojo, ira, malicia, calumnia, lenguaje obsceno. Esta segunda lista tiene que ver con el odio pervertido. Es una lista de pecados sociales, las cuales encontramos en la industria de la comunicación. ¿Y sabes dónde? En las redes sociales. El arrepentimiento genuino comienza con la decisión, si es necesario, de dejar parte, de ser parte de las redes sociales que envenenan el alma. Eso es acción. Pablo le dijo a Timoteo, ¡huí! Y también le dijo a los colosenses, ¡abandone! Y termino con este último punto. Además de tener claridad y de accionar para que el arrepentimiento sea genuino, hay que caminar con alguien. Mirá cómo termina Pablo estos versículos. Versículo 15, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse, aconséjense unos a otros con sabiduría. Canten salmos, himnos, canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Escúchame bien. Todas las personas que estamos ahora en este lugar, y todos los que están sentados y los que estamos en esta plataforma, todos luchamos con pecado. Todos. Y hay dos formas de ver diferentes esta realidad. De una manera es un poco negativa, desalentado, porque a lo mejor pensabas que yo no luchaba pecado por ser pastor. Te equivocaste. Todos. La otra perspectiva es una oportunidad y un potencial, porque todos sabemos lo que estamos sufriendo, porque todos sabemos que luchamos con el pecado. Lo que estamos pasando, lo que estás pasando, tal vez alguien lo pasó y puede ayudarte a que te mantengas fuerte y firme en la decisión que tomaste, cambiar de dirección, teshuvá. Te puede ayudar a que no vivas en remordimiento, sino que haya un cambio radical en tu vida. Para luchar con esas adicciones necesitas a alguien. Para dejar de ser violento necesitas a alguien. Para dejar de consumir drogas o beber necesitas a alguien. No fuiste creado para resolver nada solo. Y Pablo lo sabía, instrúyanse y aconseje unos a otros con toda sabiduría. El arrepentimiento es un proceso largo, pero con consecuencias eternas. Vale la pena caminar en el proceso. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, ora, le busca y se arrepiente. No dice, siente remordimiento. Abandona, huye. Él nos escuchará desde el cielo. Perdonará el pecado y restaurará la tierra. El mayor fruto del arrepentimiento, el arrepentimiento genuino, es darle la espalda al pecado y perseverar en el camino de la santidad. El fruto del remordimiento es la culpabilidad. Otra vez y otra vez, y me siento mal y pido perdón, y estás atorado porque no estás arrepentido. Te sentís culpable de lo que hiciste. Las consecuencias del arrepentimiento genuino son el perdón del Señor y la salvación. Las consecuencias del remordimiento es la esclavitud al pecado y el infierno. Porque no estás arrepentido. Por eso no cambias. Es cuestión de vida o muerte. Y esa decisión te toca tomarla a vos.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.